Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
No los moverán. El MOCASE argentino logró impedir desalojo violento de 7 familias campesinas, responsabiliza nuevamente a familia Canido y su empresa Manaos. Un comando de policías intentó desalojar el 18 de mayo a 7 familias del movimiento campesino de la provincia de Santiago del Estero, el MOCASE Vía Campesina, de Argentina, en la comunidad de Bajo Hondo, departamento de Moreno. La rápida organización del movimiento logró evitar que sacaran violentamente a los campesinos de las tierras que han habitado milenariamente. Según un comunicado de prensa del MOCASE, el intento de desalojo fue promovido por la familia Canido, encabezada por el empresario Orlando Canido, íntimamente ligado al ex vicepresidente argentino Amado Vudú y dueño de la marca de gaseosas Manaos. La familia del empresario desconoció y desautorizó, siempre de acuerdo al MOCASE, los espacios de negociación y diálogo respecto a este conflicto de tierras, que ya tuvo un reconocimiento oficial de que los predios son de los campesinos. No obstante, la orden de desalojo fue dictada por la jueza María Lucrecia Martínez Llanos y se ejecutó con violencia, denuncia el MOCASE, aunque en el momento del operativo solo habían mujeres y niños. Se llegó a tirar pertenencias de las familias al costado del camino, pero el rápido accionar de los campesinos organizados logró impedir que se terminara de concretar el desalojo. Radio Mundo Real entrevistó este jueves a uno de los voceros del MOCASE, en este caso Adolfo Farías.
La comunicación de Radio Mundo Real es con Adolfo Farías, representante del movimiento campesino de Santiago del Estero, de parte de la Vía Campesina de la República Argentina. Adolfo, bienvenido a Radio Mundo Real.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, Adolfo, gracias a ti por estar en comunicación con nosotros y te estamos robando estos minutos. Sabemos que el 18 de mayo la empresa Manaos intentó desalojar a 7 familias campesinas. Esto fue en la comunidad de Bajo Hondo, departamento de Moreno, ahí en Santiago del Estero. Ustedes en el comunicado de prensa del MOCASE dicen, Adolfo, que la familia Canido, encabezada por el empresario Orlando Canido e íntimamente ligado a Amado Vudú, cuenta entre sus negocios con la marca de gaseosas Manaos, con la empresa que está metida en este intento de desalojo que hubo ahí en Bajo Hondo. Primero, ubicanos un poquito geográficamente, ¿de qué zona estamos hablando? ¿Dónde queda, Adolfo?
Bueno, estamos hablando en Bajo Hondo, queda casi en los límites entre Santa, donde empieza Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Es al norte de Buenos Aires y al naciente de Santiago Capital. Entonces, a unos 300 kilómetros de Santiago Capital hacia el naciente.
Perfecto, Adolfo. Contanos un poquito, esta empresa Manaos es una empresa que se dedica a la producción de gaseosas, entonces.
Mirá, en realidad este conflicto empezó hace mucho tiempo, ahora los últimos tiempos se viene agudizando. El conflicto empieza, los compañeros que hemos recuperado la tierra en este lugar, ya hace aproximadamente entre 5 y 6 meses que estamos acampando en el lugar, que estamos resistiendo, pero son familias que históricamente han vivido en el lugar, ahí en el Bajo Hondo, y fueron desalojadas hace un tiempo con engaño y mentira por la empresa de Manao, quien ustedes bien lo mencionan, su representante dice que el dueño de la Manao es Orlando Canido, pero se mezclan un montón de cuestiones porque ahí también se cruza con que en este caso Canido cuando se presenta en varios lugares presentaba diciendo que él le compraba las tierras para Vudú y después de empezar a investigar vemos ahí unas cuestiones más de que por parte de la mujer como familia, cuñados, entonces hay un acercamiento real, ¿no? entre Vudú y Luis Orlando Canido. Bueno, el cómo se realizó la operación para desalojar fue un desastre. La jueza que estaba a cargo de la causa, la Llano, da una orden de desalojar la producción de los compañeros, todo lo que es animal, y hace un anexo diciendo si se encuentran familias o personas adentro que también sean desalojadas. Entonces, frente a eso, se procede al desalojo. Cuando nosotros llegamos de varias comunidades de acá de Quimirí, ya la familia no fue desalojada, y lo que hicimos es volver a ingresar, incluso con la presencia de la policía que vino a hacer el desalojo, que eran 14 policías para hacer un desalojo de semejante envergadura. Entonces fue toda una cuestión muy armada y muy por debajo, y que no ha pasado por ninguno de los órganos que aún tiene que pasar cuando se toma esta decisión. Nosotros acá en Santiago, después que lo asesinan al compañero Cristian Ferreira, se armó la mesa tripartita, donde están las organizaciones, el gobierno, y a donde están también sentados, y se creó un organismo de que se llama el Comité de Emergencia. Y el acuerdo es que todo, antes de hacer desalojo, hay que hacer toda una investigación, y que tiene que pasar por este organismo que se ha creado. Pero resulta que lo que pasó aquí, no nadie sabía que se iba a hacer desalojo, ni incluso en este caso es el mismo ejecutivo, que es quien, por presión de las organizaciones, se creó el comité de emergencia, ¿no?
Bien, Adolfo, para ordenar un poquito y tratar de entender un poquito más la situación, Amado Boudou fue vicepresidente de la República Argentina bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Cuando tú nos hablas, estamos hablando de que son 7 familias que estaban ahí en la zona ya dedicadas a la producción. ¿Hace qué cantidad de tiempo, Adolfo?
No, estamos hablando de gente que vive hace... sus padres han muerto ahí, algunos han muerto de 80, 60 años, y los mayores de tener de 50, 60 años los que están ahí. Entonces fue toda la generación que vivía en ese lugar, y la que aún ahora sigue viviendo, porque viven sus hijos, sus abuelos, todo. Ahí hay toda una cuestión, y ellos se están reconociendo ahí con toda la cuestión, porque después de investigar todo, ellos pertenecen a una comunidad indígena, a un pueblo, pero que en esta zona hay una comunidad que es Guaycurú, ¿no? Entonces, todo eso hace a recuperar la memoria histórica, se empiecen a dar cuenta que todo lo que estaba pasando en ese lugar era justamente un verso, y no solo un verso, sino era una forma de cómo excluir también al campesinado de la tierra y no dejarlo producir. Le viene, mira, empezó todo así hace mucho tiempo. La mano no es de ahora, no tiene su conflicto solo en el Bajo Hondo, Canido, en varios lugares de Santiago, en Jujuy también, en otras provincias, pero empezaron así, empezaron incluso matándole la producción, tirándole veneno a los pozos de agua para que se le muera la producción y la gente se retire a ese lugar. Y cuando el campesinado toma conciencia de que ese es un lugar que ha vivido sus abuelos, ha vivido sus tatarabuelos y hay que defenderlo, bueno, es donde se produce justamente la lucha en este caso, ¿no?
La disputa por la tierra. Y eso está está bajo discusión o bajo diálogo en ese comité de emergencia. ¿Cuál es la situación hoy en día con respecto a esos predios, Adolfo?
Nosotros lo que hicimos fue, cuando empezó el conflicto, pedir un diálogo a donde nos sentamos con el empresario Luis Orlando Canido, el Mocase y Jefatura de Gabinete.
¿Qué año fue esto?
¿Cómo?
¿En qué año fue esto?
Todo hace 2 meses atrás.
Bien.
Sentamos, porque nosotros, base a lo que estaba pasando, porque el Luis Orlando Canido lo que hacía era traer gente y meter gente con armas ahí adentro, a merendar a la familia, y decimos, bueno, vamos a pedir un diálogo porque no queremos que haya más ningún compañero muerto. En ese sentido, pedimos el diálogo, acordamos tareas para hacer, se hace todo un relevamiento.
Reiterame por favor los actores presentes en este diálogo.
En el diálogo estuvo el Mocase, Jefatura de Gabinete a través del jefe de gobierno, que es Elías Suárez, el jefe de y la empresa Manao.
Bien.
Y ahí acordamos eso. Resulta que después que se hace el relevamiento, lo que acontece es que justamente en ese relevamiento se muestra claramente que la gente son poseedores, la familia que han vivido siempre ahí. y él rompe el diálogo después, justamente cuando empieza a meter gente armada de nuevo a la comunidad, y ahí es donde hay una alerta permanente, porque es de la forma de cómo se maneja Canido, ¿no? Contrata gente, o lleva engañada muchas veces la gente, y cuando lo lleva con diciendo, no, te voy a dar trabajo, y allá le da un arma para decir, bueno, ahora me cuida el campo.
¿Y hubo algún, cuando se, tú decís que se hace esa investigación y se efectivamente se comprueba de que los predios pertenecen a las familias campesinas, hubo algún reconocimiento expreso del gobierno de que eso era así, del gobierno provincial?
No solo del gobierno provincial, hay un reconocimiento del gobierno nacional a través de, la, de una que se hizo, que es un reglamento territorial de comunidades indígenas. Entonces sí, ahí.
Muy bien, Adolfo. Y contanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó entonces ese 18 de mayo en el entorno de, la, de las 9 de la mañana? ¿Quiénes se presentaron a hacer el desalojo? Nos hablaste de la orden de la, no, de la jueza, ¿y cómo fueron esos momentos?
Bueno, llegaron con la jueza, la familia estaba en la U trabajando, se bajaron esto, la policía, pero la policía vino y si le planteó que se tenían que ir de ahí las 7 familias dijeron que se resistieron. Y cuando, no solo eso, porque no fue la policía la que hizo el desalojo, sino el empresario llevó gente, y la gente era la que le sacaba las cosas a los compañeros y le tiraba a la orilla de la ruta, incluso le robaron documentación y un montón de cuestiones. Así que no fue solo la policía, eso fue justamente lo que aconteció después, y a donde nosotros estamos justamente trabajando para saber a fondo por qué un desalojo se tiene que hacer con gente con armas del empresario Canido, ¿no?
Claro, es una situación absolutamente irregular. Te consulto, Adolfo, ¿dónde están esas familias hoy? ¿Alrededor de cuántas personas estamos hablando y dónde están viviendo en estos días?
No, eso pasó el miércoles cuando pasó eso, que lo intentaron desalojar, nosotros nos organizamos, fuimos más de 200 compañeros y recuperamos la tierra, los compañeros están en la tierra donde vivían, ahí nomás volvimos a recuperar esa misma tarde.
Perfecto. ¿Qué es lo que están reclamando ahora como Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Adolfo? ¿Qué es lo que están pidiendo?
Bueno, vamos a seguir primero, más que todo el reclamo es que se lo deje producir y que se le entregue las tierras a las familias campesinas que aún viven hace mucho tiempo. Y segundo es que nosotros vamos a seguir investigando hasta las últimas consecuencias porque si está metido toda una cuestión porque es muy grave lo que está pasando con este camino que... Mira, hemos tenido conflicto con otros empresarios, bueno, hemos sentado y hemos dialogado, pero con este tipo no se puede dialogar porque él recurre a las armas. Te cuento esta para que entendamos que es un tipo muy complicado y con el que no le importa más que él. Cuando estuvimos haciendo el relevamiento, él llevó como 30 tipos armados, y estaba el ejecutivo haciendo el relevamiento, de cuántas familias hay, de cuántas hectáreas ocupa la familia, ¿no? Y bueno, ahí, cuando se el plantón, pero así no se puede elaborar con 30 tipos que vos tenés ahí adentro, con armas, y estábamos tomando medidas de cosas, salía con armas y tiraban tiros. Y dice, bueno, esos son mis custodios personales. Y eso lo dijo adelante del ejecutivo que estaba haciendo el trabajo. Imagínate vos, si lo hace adelante el ejecutivo, con la impunidad que se mueve, Luis Orlando Camino, ¿no?
Entiendo absolutamente. ¿Y qué decían las autoridades oficiales en ese momento, Adolfo?
No, lo que le dijeron que no se podía creer lo que estaban viendo. No podían entender lo que estaban viendo, porque dos camionetas con 15 tipos en cada camioneta, todos pasando por donde estaban laburando y a las risadas, que no sabemos de dónde era, y tirando tiros, ¿viste? Entonces era una situación bien compleja la que se vive.
Claro.
Y aún más, pero no es solo eso, todo el daño que se causa, porque los niños no podían ir a la escuela porque los atacaban en los caminos cuando iban a ir a la escuela, ellos querían ir a la escuela y no lo dejaban. Entonces es bien complicada y una situación de apriete que va mucho más allá de que uno pueda decir, bueno, no, es una lucha, veremos si la justicia a quién reconoce los derechos, ni no está ni en eso, sino es una cuestión claramente de persecución política y de amedrentamiento constante, ¿no?
Claramente, la verdad que sería tragicómico si no fuera realmente trágico, ¿verdad? Porque desgraciadamente al Mocase mismo, al Movimiento Campesino Argentino en general, le ha tocado perder mucha gente asesinada a manos de estos empresarios que abusan de su poder y en su afán, ¿verdad?, por seguir accediendo a tierras que no les son propias. Te consulto, Adolfo, sobre cuál es la situación judicial, digamos, siendo que había una orden de una jueza que llegó ahí para desalojarlos y que finalmente no se dio. ¿Se están viendo perseguidos también por esa vía? ¿Qué es lo que está pasando ahora?
El tema es lo siguiente, ¿no? Que esto tendría que ser un caso civil y lo pasa a una cuestión penal. ¿Por qué? Porque en lo civil no tienen este argumento para decir que las familias campesinas viven más de... que ahí viven más de 20 años. ¿Por qué? Porque justamente hay una ley, que la ley veinteañal, que se llama de usurpación, con solo vivir 20 años te corresponde la tierra. Entonces ellos en ese sentido, si van por la vía legal y por la vía civil, tienen toda la de perder, porque ahí se verifica que han vivido sus abuelos, que vivían sus padres, incluso ese compañero que tiene 60 años y que han vivido siempre ahí. Entonces lo que hacen es recurrir a la vía penal, inventando en algunos casos porque la única forma de que un juez pueda actuar en este caso, que es civil, está actuando un juez penal, ¿me entendés? Penalizando la cuestión de la tierra cuando es una cuestión civil.
Muy bien, Adolfo, creo que hemos tenido de tu parte un panorama bastante amplio, esclarecedor, acerca de cuál es la situación que se vivió allí en Bajo Hondo, en Moreno, y que se está viviendo por estas horas, con una situación además en la que hubo, por suerte para los campesinos, una recuperación rápida de la tierra y poder mantenerse en el lugar donde han vivido, como tú nos contabas, ancestralmente. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Adolfo, antes de terminar este contacto?
No, más que agregar, agradecerle por el llamado y estamos aquí en el lugar donde hoy nos toca estar, que es defender la tierra, defender el territorio, y sin duda que no va a ser fácil, pero bueno, sabemos que somos conscientes que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que vamos por esos caminos y muchas gracias por llamar.
Muy bien, era Adolfo Farías, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, el MOCASE. Muchas gracias, Adolfo.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm